At Kroger Pharmacy, CARE is making it easy to get vaccinated. CARE is helping you stay protected from flu, COVID, and RSV. Seasonal vaccines are available 7 days a week with evening hours. CARE is giving you a shot at staying healthy this season. Walk in whenever is best and get multiple vaccines in one visit at your local Kroger Pharmacy. So come and get the protection you need while protecting those around you. Kroger Health, a world of care, is in store. Visit Kroger.com/vaccines for more. Restrictions and exclusions apply. See site for details. At Kroger Pharmacy, CARE is making it easy to get vaccinated. CARE is helping you stay protected from flu, COVID, and RSV. Seasonal vaccines are available 7 days a week with evening hours. CARE is giving you a shot at staying healthy this season. Walk in whenever is best and get multiple vaccines in one visit at your local Kroger Pharmacy. So come and get the protection you need while protecting those around you. Kroger Health, a world of care, is in store. Visit Kroger.com/vaccines for more. Restrictions and exclusions apply. See site for details.
Este podcast es una producción de Impacto Estelar. Visita impactoestelar.com para reseñas de televisión, artículos, columnas, opiniones, noticias y podcasts sobre todo lo que está pasando en el mundo de la lucha libre. Buenas y bienvenidos fanáticos de la lucha libre. Avi Morales aquí para Radio Estelar de ImpactoEstelar.com. Estamos en vivo todos los lunes, miércoles y viernes a las 7 p.m. por youtube.com/ImpactoEstelar. Oh my God. Fin de semana largo para mí. Estaba en San Juan durante el fin de semana y pues, como todo el mundo sabe, cuando hay show los domingos del Espíritu Dojo, yo bajo para acá los lunes por la mañana. Anoche yo dormí, ¿qué? Como 4 horas, llegué, me bañé, me senté a ver televisión un rato, después salí. A las 10 de la noche decidí, mira, yo debería comprar comida para tener para el día siguiente, para el trabajo. So, me metí al pueblo de 24 horas que está en Guaynabo, justo al frente del Mario Quijote. Compré ahí desayuno para lo que es hoy y compré almuerzo y después vine para atrás, después me acosté para dormir, para levantarme a las 3:30 de la mañana, prepararme, bajar de San Juan acá al área suroeste, hacer mi trabajo diario y ahora estoy aquí. Yo tomé una siestita cuando llegué ahorita. Yo estoy literalmente levantándome de la cama ahora para pararme aquí, para hacer el programa de hoy. Yo estoy... con cafecito en mano, como que se joda, vamos para adelante. Si se puede, se puede. Yo les di la tarea a ustedes, tiren sus temas en el chat y vamos a ir de ahí. Vamos a discutir. No tengo libreto, no he estado pendiente a muchas cosas durante el fin de semana. El Espíritu Dojo, el show del Super Lab, lo vamos a estar hablando mañana a las 7:30 p.m. en el canal oficial del Espíritu Pro Wrestling Dojo. youtube.com/epwdojo. Rica cafeína. Bueno, ya tenemos gente activa en el chat. Jaime Andino, él dice, saludos, buenas noches, espero que tú estés bien el día de hoy. Michael la decía, dice, viene, estamos aquí. Ángel Master comenta, que las cosas rueden como Toño Khan en la rampa anoche. Por supuesto, este fin de semana fue WWE King and Queen of the Ring, al igual que AEW Double or Nothing. Wow, súper cargado este fin de semana. Continuando aquí. Michael García comenta, ¿qué opinas del pay-per-view de AEW ayer? Para mí estuvo brutal. Pues yo no tuve la oportunidad de ver el show de AEW, de Double or Nothing, porque estaba en medio de transmitir Superlab del Espíritu Dojo, cual si no lo han chequeado, lo pueden chequear en el canal oficial del Espíritu Pro Wrestling Dojo. Ahí lo pueden chequear, de verdad que fue un fenómeno el show, pero En términos de AEW, el pay-per-view, yo lo que sí hice fue que escuché un par de podcasts reseñando el evento. Y yo creo que la impresión es que fue un show fenomenal. Los pay-per-views de AEW nunca fallan porque es como que son larguísimos. Pero Tony Khan, ¿sabes? Cada vez que los tiene, él como que siente la obligación de sacar lo más que pueda del precio. Porque al final del día los eventos todavía son $50, son carísimos. Y es como que Tony Khan siempre se siente obligado a como que darte el show más grande posible. Casi siempre eso involucra una cartelera extremadamente larga y llena de un montón de sucesos. Casi siempre un montón de luchas extremas, sorpresas, debuts, etc. Y como dice Michael en el chat, MJF regresó. Sí, MJF hizo su regreso con un atuendo inspirado por el regreso de Triple H en el 2002. Cual yo vi el atuendo de MJF, me hizo recordar de algo. Y es que en la lucha libre hoy día, tú no ves un regreso como el de Triple H. Mano, el que se acuerde de ese regreso de Triple H, eso fue empujado por meses en televisión de que él iba a regresar en Madison Square Garden, con los videos estos de YouTube, con la canción de It's a Beautiful Day, enseñándolo haciendo ejercicio, preparándose y todo eso, ¿sabes? Era un hype increíble. Y cuando al fin llegó esa noche, al comienzo de enero del 2002, en Madison Square Garden, ese sitio estaba que se quería caer. Y yo creo que hoy día, sí, hay un montón de regresos grandes, sorpresivos. Pero no uno que se le dé el nivel de hype como el que se le dio a Triple H todos esos años atrás. Y yo sé pues que por razones de historia, con MJF iba a ser difícil hacer eso. Es como que si tú promueves el regreso de MJF, tú vas a estar telegrafiando que él va a estar involucrado de alguna manera u otra con Adam Cole, que fue lo que pasó aquí en el pay-per-view. Eso lo entiendo. Pero como que viendo el regreso de él, a eso fue lo que se me pareció. Eso fue lo que me vino a la mente. No es el tributo, sino como no nos comparamos a ese suceso, cual fue fenomenal. Yo no creo que la gente aprecie verdaderamente cuál de increíble fue ese regreso. Y toda esa semana en anticipación a lo que fue ese regreso. Ese fue el primer episodio de Monday Night Raw en el 2002 en Madison Square Garden. Y es un momento absolutamente memorable. La reacción del público era de las reacciones más fuertes que tú vas a escuchar en toda la lucha libre para ese regreso de Triple H. Y es como que me encantaría ver algo similar, sea de WWE, sea de AEW, sea de quien sea, de que cuando alguien se lesione, aprovechemos esa lesión y hagamos algo espectacular para su regreso. Un momento mágico, pero pues es lo que es. Yo sé que la lucha libre hoy día es mucho más difícil de lo que era antes, pero pues solamente una opinión al respecto. En términos del resto del show, lo que sí llegué a ver del show fue a Darby Allin cogiendo el lanzallamas y prendiendo a Jack Perry en fuego. Todo el mundo pensaba que cuando tenían ese lanzallamas en Dynamite que no iban a hacer nada con él. Ese no resultó ser el caso. Este desgraciado agarró el lanzallamas y prendió a Jack Perry en fuego. Jack Perry también en un momento se metió una guagua y atropelló a Darby Allin dentro de un carro de una manera extremadamente violenta. Anarchy in the Arena siempre se ha destacado por ser la lucha más exagerada y absurda violentamente que hay en todo el año en AEW. Y pues lo continuó aquí, continuó la tradición aquí en su tercer año. Veremos a ver hacia dónde van con ese feudo. The Elite ganó la lucha. Tendieron a Darby Allin al revés. Bryan Danielson fue absolutamente asaltado. No me sorprende el resultado porque es como que The Elite se acaban de establecer ahora. Y al final del día tú siempre tienes Blood and Guts. De alguna manera tienes que mantener a ese cuarteto caliente para lo que inevitablemente va a ser Blood and Guts. La pregunta es quiénes van a ser sus oponentes. Si van a ser FTR, Darby Allin y Bryan Danielson de nuevo, o si van a buscar otro elenco de luchadores para oponer The Elite, según continúa esta historia. Pero pues veremos a ver qué pasa con todo eso. Continuando con el chat, Chris Mendoza, el inventor de la lucha libre moderna y el nuevo corresponsal del Espíritu Wrestling Dojo. Él pregunta, ¿quién es más bacalao? ¿Manu o Mike Mendoza? Bueno, considerando que Mike Mendoza ganó su lucha, Pero yo creo que el más bacalao que vimos en el dojo durante el pasado domingo, en el día de ayer, yo creo que fueron José Burgos y Gio Hernández. Esos dos de verdad que demostraron ser unos absolutos bacalaos en el cuadrilátero. Mira, siendo sincero, si no han visto el show del Espíritu Dojo, nosotros nos llevamos una sorpresa con el público. Este fue el evento con probablemente el público más caliente que ha tenido el Espíritu Dojo, por lo menos en el Fitness Center, por lo menos. Pero probablemente el público más caliente que tú vas a ver en todo el 2024, uno de los públicos más calientes que vas a ver en años de la lucha libre. Nosotros nos llevamos la sorpresa del año con este público. Llegaron un montón de chamacos que parecían universitarios. Muchos chamacos, muchas chamacas jóvenes. Hubo fiesta en el parking y después, fuera de broma, cuando ya se acabó el show, estuvieron ahí en el parking un rato más y entonces pegaron a gritar: ¡Mira! ¡El marker está abierto! ¡Sí! ¡Por la Chaldón! Y se jasparon para el 24 Marketplace a continuar con la fiesta. De verdad es que lo que fue ese ámbito, especialmente para esas últimas dos luchas en el evento del Espíritu Dojo de Super Lab, fueron una increíble sorpresa. De las mejores reacciones que tú vas a ver en la lucha libre puertorriqueña en años y años. Si no la han visto todavía, la tienen que chequear. De verdad que sí. Pues vamos a estar hablando más en detalle de eso mañana en el show del Espíritu Podcast. O estén pendientes a eso mañana a las 7:30 p.m. en el canal de YouTube del Espíritu Pro Wrestling Dojo. Pero en términos de quién fue el más bacalao, yo creo que el más bacalao fue Chris Mendoza. Dándole vuelta al cuadrilátero. Marking out con el público y todo eso. Mike Mendoza la pasó bien. Mike Mendoza cogió y se fue a festejar con ellos después de su lucha. So, con ellos no hay problema, pero brother, si no han chequeado ese show del dojo, chequenlo, porque de verdad es que dio de qué hablar. Si quieren un buen producto de Puerto Rico, yo se los recomiendo. De verdad que sí. Continuando aquí, Jaime Andino comenta en el chat: AEW, como siempre, dando los mejores shows. Sí, mano, de verdad es que me alegra mucho. Y pues veremos a ver en qué cae todo esto de ese contrato de televisión. Yo estoy loco porque AEW llegue a ese nuevo contrato, porque yo creo que después de ese contrato, al fin Tony Khan va a llegar a un punto donde va a decir: ok, ya tenemos garantizados por 5 años esta programación. Yo creo que ahora es hora de mejorar la calidad semanal, porque no cabe duda, la calidad de la televisión semanal. ¿Tú te acuerdas en diciembre cuando Tony Khan en la conferencia de prensa dijo: ok, ya ustedes me demostraron que con el Continental Classic ustedes quieren lucha libre? Y se iban a enfocar en lucha libre. Y por las primeras par de semanas de enero de este año hicieron eso. Y después la abandonaron. Y ahora se ha vuelto de nuevo como que qué locura se nos ocurre durante la semana. Las luchas como que no reciben el mismo énfasis que antes. Yo creo que eso de vuelta, mano. ¿Ustedes se acuerdan cuando Will Ospreay estaba en entrevistas diciendo: let's restore the feeling? Eso se perdió. Hay que ser sincero, eso se perdió. Yo quiero eso de vuelta toda la semana en AEW Dynamite y en Collision y en Rampage. Y ellos tienen un elenco para hacer eso absolutamente. Donde siempre tienen luchas fenomenales y que las luchas sean el vehículo para la historia. Si yo quiero ver locura y todo eso, yo tengo WWE. Pero pues, vamos a ver, con esperanza refirman ese contrato. Anunciaron que el Owen Hart Cup este año va a determinar los retadores por los campeonatos mundiales. El mundial masculino y el mundial femenino para All In. Yo dije eso el año pasado. Eso era lo que siempre deberían estar haciendo. Y qué bueno que anunciaron eso. Y por el otro lado, pues Triple H también anunció que los ganadores de King of the Ring y el Queen of the Ring iban a estar retando por los campeonatos en SummerSlam. Y yo vi unas reacciones bien exageradas, como que ¡wow! ¡Qué inteligente Triple H! Como que se cae la mata que debía haber estado haciendo eso. En años pasados eso había pasado. Eso llegó a pasar, me acuerdo, Mabel, en 1995, cuando ganó King of the Ring, retó por el campeonato en SummerSlam. Brock Lesnar, muy famosamente, el torneo desde el principio fue anunciado que el ganador iba a ir retando en SummerSlam. Y eso pues fue la infame lucha de Brock Lesnar contra The Rock, donde Brock destronó a The Rock en solamente pares de meses desde su debut. Famoso momento. Y hubieron otros años donde el ganador de King of the Ring terminó retando por el campeonato en SummerSlam. No es nada nuevo, pero siento que lo debían haber anunciado desde el comienzo. Yo no sé qué es con Triple H anunciando los premios al final del torneo. lo hizo para el Cruiserweight Classic, para el que no se acuerde, y lo hizo aquí de nuevo. I don't get it, porque lo hace así de nuevo. Raro, es raro. Aquí reconectando. Vamos a ver, está fastidiando aquí este Streamlabs hoy. Y está fastidiando a largo plazo. Diablo. ¿Me va a dejar tendido? ¿Me va a dejar? Vamos a ver, ¿me va a dejar tendido? Yo creo que sí que me va a dejar tendido. No está reconectado. Ok, ahora reconectó. Damn, yo pensé que me iba a desconectar por completo. Continuando aquí. Vamos a ver qué tenemos aquí en el chat. Este... Michael García dice lo de MJF Returns. Ángel Master comenta. Los regresos se joden porque los reporteros ya chotean para cuándo van a llegar, excepto con Jamie Hayter, quien sigue perdida en el espacio. No creo eso. Es que todo el mundo especulaba cuando iba a volver Triple H en el 2002. Eso no es nada nuevo. De nuevo, por eso yo pienso que es mejor idea tratar de empujarlos con videos, de que todo el mundo lo sepa. Mira, él viene o ella viene en esta tal fecha, en vez de tratar de hacerle una sorpresa, primero que todo. Y segundo que todo, que nadie sabía que MJF iba a regresar. En verdad es que yo creo que es un mito eso de que los reporteros arruinan los regresos y las sorpresas, que si solo es, que si esto y si lo otro, porque, ¿sabes? Todo el mundo sabía ya por los reportajes que Adam Copeland iba a debutar en WrestleDream. Pero con todo y eso, fue un tremendo debut. En verdad que no creo que importe mucho. Lo que importa más que otra cosa es la ejecución al respecto. Si tú te titubeas porque las páginas lo están reportando, tú vas a fracasar por tu propio fallo. So, eso de las páginas es un mito. Eso no afecta en nada. Eso no afecta en nada. Pero pues, donde nos quedamos... Jaime Andino comenta, esto puede llevar a un Blood and Guts. Sí, yo estoy bien seguro que probablemente para julio, después de Forbidden Door, probablemente veremos el regreso de Blood and Guts en esta historia continua de The Elite versus Tony Khan y los chicos que lo quieran defender. Está aparato aquí reconectando. Ok, aquí de vuelta. The Grim Reaper dice, doy un buen show, pero por favor, como crítica constructiva, tienen que cambiarle esa lona negra del ring. Se ve bien, pero cuando empiezan a sudar, se ve asqueroso y da tordo de FEMA vibes. Eso está dirigido a Chris Mendoza. Yo no sé si Chris Mendoza todavía está en el chat y pues ya se fue corriendo como un bacalao. Pero si ya se fue, te invito pues, Green Reaper, a que se lo dejes saber en los comentarios mañana en el Espíritu Podcast, que vamos a estar reseñando el show. Déjaselo saber sobre la lona. Pio Sabroso comenta, déjeme adivinar, AEW dio otro show extraordinario mientras los haters y estafadores insisten que van a morir. ¿Qué manga de trafalas que son esas gentuza, Bischoff y Cornette? I don't know, man. Se están tripeando a esta página de What Culture por eso mismo, porque cada vez que viene un pay-per-view, siempre están hablando de como que van a morir, tienen el pay-per-view, todo está bien de nuevo con AEW. No sé, un patrón vicioso, tan innecesario. I don't get it, mano. Es como que un caso, es caso de nuevo de ser mala fe. Porque de nuevo, uno estudia lo que fue el historial de WCW y uno estudia el historial de lo que fue TNA. AEW no está cerca. No está ni cerca, ¿ok? Tú tenías una compañía gastando millones y millones y millones y millones por semana. Por semana. No es confirmación de luchadores grandes como estamos haciendo con Zuchika Okada y Will Ospreay y todo eso. No, brother, son estupideces como contratos con Kiss y cosas que jamás en la vida van a generar interés para fanáticos de la lucha libre. O sea, tú te pones a estudiar la WCW, donde ellos estaban invirtiendo y malgastando dinero, y tú vas a entender por qué diablo AEW jamás en la vida se ha acercado a lo que es WCW. Segmentos tan y tan ridículos como la madre de Buff Bagwell tendida en un Skytrack. El campeonato mundial de WCW metido en un cajón y Booker T lo agarra y se le cae y así termina la lucha. Vince Russo accidentalmente coronándose campeón mundial. AEW no se acerca para nada. Sí, tienen decisiones raras. Sí, ya las luchas no son como antes. Pero creativamente no están ni cerca. ni creativamente ni financieramente están ni cerca a las ineptitudes de WCW. Ni cerca. Léanse un libro. Hay libros estudiando la muerte de WCW. The Death of WCW existe. Hay otro libro que se llama solamente Nitro, detallando con información de ratings y dinero y todo eso sobre todos los problemas que WCW se causó a sí mismo. So, yo no sé dónde toda esta gente sale. Yo siempre estimo que simplemente gente que quiere tener la razón y no le interesa hacer el trabajo al respecto. Que simplemente escuchan a Eric Bischoff y a Cornette, gente que les valida sus opiniones y con eso basta. Brother, la información está disponible en un montón de fuentes. No todo el mundo son fanáticos, pero Wrestling Observer documentaba todos esos ratings y los mal gastos de dinero. El Pro Wrestling Torch lo hacía también. Y de nuevo, hay libros al respecto. So, yo no lo entiendo, de verdad. De verdad es que yo no lo entiendo, pero pues, it is what it is. Continuando aquí, Ángel Master comenta, ¿para qué se restaura el sentimiento si las cosas están bien? Hay que ser justo. Hay que ser justo. Cuando hicieron el Continental Classic, Tony Khan se paró frente a las cámaras y él dijo, ok, los fanáticos quieren lucha libre pura. Pues este torneo es la oportunidad de demostrarlo. Put your money where your effing mouth is. Así mismo dijo Tony Khan. Los ratings incrementaron específicamente por las luchas del Continental Classic y eso le envió el mensaje a Tony Khan de que eso era lo que la fanaticada de AEW quiere. Y por las primeras semanas del 2024, eso era lo que estaban haciendo, pero lo abandonaron. No lo podemos negar, lo abandonaron. Y hay varios ejemplos al respecto. O sea, el segmento con Adam Copeland dejándole sangrar, caer sangre encima a Malakai Black es un ejemplo. La lucha de Bryan Danielson contra Satnam Singh acabando en descalificación. Es como que Satnam Singh de verdad necesita ser protegido. No. Eso es otro ejemplo. El lanzallamas de Darby Allin también es otro ejemplo. Yo hubiera guardado eso para el pay-per-view. Hay otros ejemplos de todo eso. O sea, la historia principal de AEW ahora mismo son gerentes rudos. Hay que admitirlo. AEW años atrás te hubiera dicho que esta clase de pendejadas más en la vida la íbamos a hacer. La están haciendo ahora. Hay que admitirlo, brother. AEW, ¿sabes? Yo puedo hablar de lo fenomenal que son los pay-per-views y las luchas que ponen y como son mucho más abiertos a experimentar que WWE. Pero también hay que recordar las cosas que han dicho frente a las cámaras y en muchos aspectos se han ido en contra de lo que ellos mismos han dicho. Hay que reconocerlo, hay que ser justo. Yo aplaudo sin duda alguna los pay-per-views, pero también hay que, Tony, te estoy viendo llevar las contrarias de lo que tú dices. Hay que recordar eso, pero pues. Continuando aquí, ¿dónde nos quedamos? Viejo Sabroso comenta, espérate, no es donde nos quedamos. Viejo Sabroso comenta, eso de Restore the Feeling ya se cumplió hace rato, pero los estafadores insisten en matar la silla de bolera. Cuando llegue la renovación, varios podcasts van a tener que cerrar por mentirosos. Sí, eso sí, ¿sabes? Aquí yo hablé lo más sincero posible al respecto, pero hay otros podcasts que tú no escuchas. Son mala fe puramente por ser mala fe. Y eso no es justo, brother. Eso no es justo porque entonces la gente con más de 10 neuronas en la cabeza van a entender por qué lo tenemos que tomar en serio. Se nota la costura. Está empujando agenda. Aquí no, te lo prometo. Y si yo sienten que yo estoy empujando agenda, déjenmelo saber. Déjenmelo saber. Y yo con gusto me explico y me autoevalúo. Continuando aquí, Viejo Sabroso comenta, ahora Becky, así que Becky ahora mismo está sin contrato de WWE y no ha renovado nada. Interesante. Sí, aparentemente le queda una semana en su contrato. Yo estoy bien seguro que va a renovar. Yo estoy bien seguro que o renova o va a tentar con que va a estar sin contrato. Pero al final del día yo estoy bien seguro que ella va a quedarse en WWE. La meta de todo esto es sacarle el más dinero posible a WWE. A mí no me sorprendería que ella mire el dinero que está haciendo Mercedes Moné en AEW y ella diga, yo puedo sacarle eso a WWE. Aunque perdió la ventaja de que perdió el campeonato mundial, pero pues yo estoy bien seguro que ella ve todo eso, es como que yo puedo jugar esto ahora. Yo puedo negociar y decir, mira, yo me puedo ir a AEW ahora y WWE diga, no lo hagas y le den un montón más de dinero. Y eso es lo mejor que ella debería hacer. Porque de eso se trata, brother. De eso se trata esta industria. Sacar más dinero posible de tus empleadores. Y WWE por año no le ha pagado lo debido a sus luchadores. Ellos reciben billones y billones de dólares por año. Tú puedes pagarle eso a tus luchadores. Lo más que cobran tus luchadores es como que 5 millones por año. Y la gran mayoría que recibe esa clase de dinero son que Roman Reigns, Brock Lesnar, John Cena. Tú puedes darle esos 5 millones a tus jugadores que llevan ahí cada semana. O sea, yo siento que es bastante injusto que luchadores como Seth Rollins y Drew McIntyre tienen que fajarse de esta manera para recibir esa clase de dinero. Y yo estoy de acuerdo que Becky Lynch también lo intente. Vamos a ver, pero yo estoy bien seguro que al final del día Becky Lynch se termina quedando con WWE. Ella esta noche va a estar retando a Liv Morgan en una revancha por ese campeonato mundial. Continuando aquí, a mí me han dicho comentarios, AEW para mí es más entretenido que WWE. Para mí también. Para mí AEW se siente mucho más auténtico, más orgánico. Con WWE el obstáculo mío siempre es que todo se siente tan y tan sobreproducido. Yo creo que mis mejores ejemplos son Seth Rollins en general y Jey Uso. Oh my God, Jey Uso. Él se siente un producto tan pero y tan sobreproducido que lo único que te ofrece es una entrada y un atuendo nítido y catchphrases y ya. No compone más nada. Y yo veo eso de Jey Uso, es como que eso es lo que a mí no me gusta de WWE. Todo es tan y tan sobreproducido. Y no es decir que todo es malo. Porque estos días la televisión de WWE es mucho mejor de lo que era en 2018, 2016, 2015, donde tú tenías nada pasando en 3 horas. Ahora pues de vez en cuando te dan muy buenas luchas. Hay unas historias que son bastante nítidas, giros rudos bastante nítidos, personajes bastante interesantes y cosas así. Pero en términos de la balanza, yo tiendo a preferir más AEW porque se siente mucho más orgánico. ¿Es todo mejor que WWE? Absolutamente no. Absolutamente no. Pero se siente más orgánico para mí. Y pues yo tiendo a reclinarme por ese camino. Cuando las cosas se sienten más orgánicas, ahí es donde yo tengo mis preferencias. Y pues AEW da ese respaldo ahora mismo. Pero eso no es decir que WWE es malo, que sea lo otro. No, bro. WWE ha mejorado un montón. Hay cosas que me gustaría que mejoraran, pero para como estaba años atrás, oh brother, yo prefiero el WWE de hoy día, sin duda alguna. Continuando, Abdiel dice, saludos desde el work. Abdiel, espero que tenga un buen turno en el día de hoy. Ángel Master comenta, pero si What Culture tenía su propia compañía y se escocotaron por macetas. Bueno, ahí hay un montón de problemas políticos. Yo hasta ni me acuerdo de un montón de ellos. Pero sí, What Culture llegó a tener su propia compañía. Bueno, los chicos que la fundaron terminaron votados, efectivamente. Después se fundaron Cultaholic y todo eso. El punto es pues que es como que se les ve la costura hoy día a esa gente cuando tú ves los videos y es como que está AEW muriendo. Es como que, cabrón, de nuevo. Están muriendo. Parece el TNA ya. Que todo el mundo siempre está diciendo, diablo, se están muriendo, se están muriendo, se están muriendo. Es como que hubieron puntos donde TNA verdaderamente se iba a morir porque no tenía dinero. Y como quiera sobrevivieron. Son cosas locas que hacen estas páginas hoy día. Y pues el algoritmo de las páginas los permite. Como que es bien fácil generar dinero con esa clase de periodismo amarillista que otra cosa. Financieramente AEW está más preparada que WCW también. Sí, mano. Sí, porque, ¿sabes? Sin duda alguna, el próximo contrato con ellos de Warner Bros. Discovery va a generar más dinero que el previo. Sin duda alguna, porque Dynamite se mantiene firme los miércoles. Collision ha sido muy sólido hasta cuando le están moviendo de horario. Rampage también. ¿Sabes? Todo el mundo se burla de los ratings de Rampage, pero Rampage es top 20 en cable para los viernes, que eso es increíble. Top 20 en los viernes, en ese clase de horario, y que solamente dure una hora, es enorme. Y los sábados también con Collision se han mantenido firmes. ¿Deberían hacer más? Yo pienso que sí, que deberían hacer mucho mejor los sábados. Pero, pues, por ahora, top 10 todos los sábados garantizados. Cuando no hay competencia de la UFC, de la WWE, that's fine. Porque, de nuevo, es sábado. Y es programación original. Y mucho más ahora que ya no van a tener la NBA. Warner Bros. Discovery va a tener que invertir ahora en sus otros deportes, en la NHL, en la WNBA. Y yo estoy bien seguro que se va a incluir AEW porque AEW es garantizado todo el año. Y eso se ha vuelto extremadamente valioso en el mundo de hoy en la televisión. Y pues, yo no creo que se van a quedar dormidos con eso. Yo creo que todo esto al final del día tiene que ver con qué van a hacer con Max. Si van a poner los pay-per-views en Max, si van a bajar los precios, si van a incrementar los pay-per-views, si van a entregar a Ring of Honor en Max de alguna manera u otra. Cual, ¿sabes? Si yo quiero ojos garantizados toda la semana en Max, televisando, yo te diría, vamos a poner Ring of Honor ahí y vamos a hacer algo con esa marca. O a lo mejor ellos digan, no, nosotros queremos un show de AEW exclusivo en Max. Eso es bien posible. Y de nuevo, como yo dije la semana pasada, el contrato de la NBA con Warner Brothers Discovery era de 2.1 billones por año. Por año. Una décima parte de eso fácilmente cubre a AEW y lo saca adelante. Y tú todavía tienes un montón para invertirle en tus otros deportes, para ir pagando tus deudas y todo eso. So, yo estoy bien seguro que van a renovar y van a renovar bien. La gran pregunta es, ¿por cuánto? ¿Por cuánto? Esa gran pregunta de todo esto. Pero Sabroso comenta, What Culture viva de la mala fe y el clickbait. Yo quiero ver sus excusas cuando renovan contrato con AEW y todos esos videos sobre AEW is dying. Se los tengan que meter en el Candy Ass. Me da pena, man, porque a mí me encantaban esos videos de The What Culture con King Ross y todos esos personajes que tenían antes. Ya no es lo que era, no es lo que era antes, apenadamente. Pero pues, You gotta keep it sincere. Hay que serlo sincero. O tú eres un tremendo show de comedia o te mantienes sincero. Ay, Mandy lo comenta. Yo puedo entender por qué hay gente que odia a AEW. Es porque si tú trabajas para WWE, tú no quieres número 2. En ese aspecto, sí. Y también hay algo que entender. Hay mucho de AEW que es terreno nuevo para el fanático. Hay mucha gente que dice que AEW se comporta como una indie. Es como que, pues, no shit, brother. Porque mira ese elenco de luchadores. Todos vienen de la escena independiente de Pro Wrestling Guerrilla, de Ring of Honor, Pro Sinclair, de New Japan Pro Wrestling, de México y todo eso. Como que una gran parte de AEW viene de la escena independiente de la lucha libre. Y eso ha caído en prime time. Y hay mucha gente. Por eso es que yo digo que cuando tú eres un luchador o un fanático de la lucha libre old school y tú odias AEW, I get it, porque tú tienes un estilo, ¿sabes? Basado en los territorios o en la WWE en la que tú estás acostumbrado. Pero cuando tú eres un fanático joven, tú lo que me estás diciendo es que tú eres un jodido ignorante. ¿Ok? Eso es lo que tú me demuestras con esa mentalidad. Porque tú lo que quieres es una copia barata de WWE. Como que ya tuvimos eso. Se llamaba TNA y fue asqueroso. Se escocotó un sinnúmero de veces. Y por eso fue que necesitamos AEW. Y un atajo en el dinero de Tony Khan. ¿Ok? Copiar a WWE no funciona. No funciona. Es mejor alejarse de ello. Pero pues, yo creo que pues mucha gente también mala fe y todo eso. Continuando aquí con el chat. De verdad que muchas gracias a todos. Por hacer la tarea. De verdad que sí, por hacer la tarea. Vamos a ir continuando aquí con los temas que van tirando aquí en el chat. Abdiel dice, me parece súper gracioso como hay gente que se la da a Russo simplemente por empujar la agenda de WWE. Los Daggers, por ejemplo. Vince Russo es un hack absoluto, mano. Él ha sido un hack absoluto por años y años. Se le dio una compañía, se le dio riendas libres. O sea, a mí me da gracia porque todo el mundo se queda de Tony Khan. Y es como que Vince Russo hace todo lo que dicen que hace Tony Khan. Russo era el de aprobar cuanta idea normal se le ocurría. Él era de siempre estar dejándose llevar de los luchadores. Que si esto, si lo otro. Pero entonces él se para frente a las cámaras hoy día. Es como que no, bro. Es que pues siempre me la estaban pintando difícil, bro. Que si esto, si lo otro. Ah, mano. De verdad es que me sorprende que no ven lo absoluto hack que es Vince Russo. Es como que, ¿cómo es posible que estas personas, porque Eric Bischoff cae en este papel también, ¿cómo es posible que estas personas que se le dio dos oportunidades en dos compañías distintas de crear alternativas a la WWE fracasen espectacularmente cometiendo los mismos exactos errores y todavía los aplaudimos? Las gafas de la nostalgia de verdad que son para dejarte totalmente ciego, porque hay que ser sendo imbécil para darle la razón a esos dos zánganos. De verdad que sí. Continuando, donde nos quedamos, Ángel Master comenta la cuestión con Bischoff, Russo y Cornette. Y lo otro es que ellos tienen una forma de ver las cosas. Y si hay algo diferente por ahí, lo ven malo sin importar qué. Y yo creo que más específicamente con este Jim Cornette, es que también, pues, al comenzar a reclinarse en eso y ver el éxito que les dio, como que se te hace bien difícil quitarte de lo que te da el éxito. Y Jim Cornette, hay que darle crédito porque es una absoluta máquina en crear ganancias gracias a todo ese odio en contra de AEW. ¿Es justo? No, para nada. No es justo para nada. Pero, y pues como dice Abdiel ahora mismo en el chat, Jim tiene razón a veces. Pues claro. Brother, un reloj roto va a tener la razón dos veces al día. Y eso no es decir que Jim Cornette va a estar con la razón de vez en cuando. O sea, el tipo es súper inteligente. Súper inteligente. Pero específicamente yo creo que el problema mío con Jim Cornette es específicamente que es que como hay tanto odio innecesario. Yo me acuerdo un par de años atrás, cuando ya dejé de hacerle caso, fue cuando él, por ninguna razón absoluta, llamó a Penelope Ford en uno de esos episodios. La llamó una puta. ¿Por qué? ¿Qué carajo te hizo Penelope Ford a ti? Y todo el mundo empezó a criticarlo. Y es como que, pero, brother, ¿por qué tú estás innecesariamente insultando a esta gente? Una cosa es criticarlo, pero otra cosa es insultarlo de mala fe, de la manera que él hizo con Penelope Ford. Fue tan y tan raro. Y es como que ahí yo dije, como que este cabrón lo único que hace es tirar por tirar. No es justo, mano. Y pues ha continuado de esa manera. O sea, nunca le da crédito a Kenny Omega. Nunca le da crédito a los Young Bucks. Y yo entiendo que los Young Bucks no son el té de todo el mundo. I get it. Pero coño, mano. Tú llegar al punto que tu popularidad vende mercancía en Hot Topic. De que tu popularidad ayuda a llenar una sede de 10,000 fanáticos para All In. De que tu popularidad ayuda a una compañía japonesa llegar a Estados Unidos. De que tu calidad de lucha libre ayuda a fanáticos norteamericanos tocar con New Japan Pro Wrestling. Y que después de todo eso, tú simplemente tengas puro veneno y odio que decir al respecto a esta gente, tú tienes que ser un jodido loco. O eso lo haces por ser hater. Yo odio hacer ese término, pero es como que, coño, que no hace sentido. Simplemente di que tú no eres fanático de ellos. That's fine. Pero estar tirando así de esa manera, constantemente, toda la semana, ridiculizando, es como que, ah, Kelly Olivia y qué sé yo de otro. Es como que, cabrón. Los Young Bucks este fin de semana estaban vendiendo Reeboks personalizados. Eso es pendejase que hace la WWE. Solo en WWE tú verías zapatos personalizados vendiéndose. Y los Young Bucks lo hicieron con Reebok. Y no se las da crédito. Porque no te caen bien. Entonces son buenos rudos, supongo. Es cosa ridícula. De nuevo, yo entiendo si no te gustan. Pero hay que dar crédito donde se merecen. Los Young Bucks son uno de los equipos más taquilleros en la historia de lucha libre. Y todo el mundo podría decir, ah, que si tú estás loco, que si lo otro. ¿Cómo que cabrón? Mira lo que han hecho esta generación. Como han dirigido fanáticos a New Japan y después de vuelta a AEW. Han puesto mercancía en los malls de América. Ese es el taquillero. Es loco, mano, taparse los ojos con esa clase de evidencia, con ese nivel de evidencia y simplemente decir, no, me caen mal, so yo voy a tirarles veneno sin razón. Weird, es bien raro. Ángel Master comenta, la cuestión con Bischoff, esto yo creo que lo había leído, sí, la cuestión con Bischoff, Russo y Cornette y lo otro es que ellos tienen una forma de ver las cosas y si hay algo diferente por ahí, lo ven malo sin importar qué. Y ustedes saben que esa es la clase de filosofía que tú ves con muchos promotores en Puerto Rico. Y mira cómo están las cosas en Puerto Rico. ¿Ok? So, a lo mejor es bueno que esa gente ya no estén a cargo de compañías. Porque si no, estaremos viendo estancamientos brutales. WWE ha tenido que evolucionar gracias a la llegada de AEW. Y ahora AEW tiene que evolucionar porque WWE lo alcanzó y les comió los dulces. Vamos a ver qué pasa, pero...
This October, Tanger invites you to shop pink and save lives. Your donation of $10 or more to the Breast Cancer Research Foundation helps fuel innovative research that brings us closer to a cure. It also unlocks exclusive savings from brands like Coach, Crocs, Columbia Factory Store, and more to shop all month long. Join us as we mark 30 years of advancing research and empowering hope. Donate and access your exclusive savings today at Tanger.com.
Bernie Moreno is looking out for himself, not us. Moreno is totally out of touch, and his company has a history of discriminating against its own workers. Moreno has even faced multiple lawsuits for racial discrimination. One black man sued for being told, "You black men out there tried to hide your criminal records," and being passed over for less qualified white applicants. Moreno has shown his colors. If he's elected senator, he's liable to rubber stamp Trump's radical Project 2025 agenda 100% and turn back the clock for Ohio. From taking away our overtime pay to gutting our public schools and rolling back our civil rights, we can't let Moreno take us backwards. We can count on Sherrod Brown to continue doing what's right to protect Ohio's workers and families. Register to vote by October 7th at OhioVoterGuide.org and re-elect Sherrod Brown.
Paid for by Ask New People, AskMePeople.org, which is responsible for the content of this ad. Not authorized by any candidate or candidate's committee.
Question for you. Would you rather pay $150 a month or $15 a month to work out with the same high-quality gym equipment? At Planet Fitness, you can get top-tier equipment for $15 a month. Plus, save $28 or more when you join now during our Strong Choice Sale. Our weights weigh the same, you just don't pay the same. Enjoy free fitness training and 24-hour access at most clubs, all in the judgment-free zone. Join Planet Fitness today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month, cancel anytime. Deal ends October 10th. See club for details.
Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Adiel comenta, para mí lo más estúpido que ha hecho AEW es firmar a Sammy Guevara. Bueno. Sammy Guevara era extremadamente talentoso y llamativo antes de que lo firmaran con AEW en una época donde no había mucho talento disponible. So I kind of get it. De que no haya echado adelante desde ese entonces, eso yo creo que es más culpa del mismo Sammy Guevara que otra cosa. Yo no culpo a AEW por firmarlo, es responsabilidad del mismo hombre que deje de ser morón. Pero de verdad es que Sammy Guevara ha demostrado ser un absoluto morón. Continuando aquí. Ángel Más te comenta, hay muchas formas de cómo hacer el bizcocho, como dice Hiroshi Tanahashi. Y sí, estoy de acuerdo. Abdiel comenta, lo único que pido que de AEW es que me gustaría ver menos ángulos y que se le den más cariño a cuatro o cinco ángulos importantes, pero a veces AEW con los ángulos están all over the place. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo a veces pienso que, ¿sabes? AEW antes, en años previos, algo que ayudaba mucho a AEW eran los rankings, porque los obligaba a ser disciplinados con quienes ganaban sus luchas, quienes estaban participando semanalmente, quienes están en lucha y todo eso, porque, ¿sabes? Obligado, si tú quieres empujar a otro acto para un puesto titular, obligado tenían que ganar lucha, obligado. Y eso te llenaba la televisión, porque de repente tú estás viendo gente en puestos de 10 o 9 en los rankings teniendo que enfrentarse porque quieren ascender. Eso era muy buena herramienta. Y también, algo más que ayudaba a AEW es que tú tenías historias a largo plazo. Todo el mundo celebra Roman Reigns y la historia del Bloodline, pero AEW estaba haciendo eso primero, créanlo o no. La saga de Kenny Omega y Hangman Page comenzó desde el momento que Hangman Page perdió contra Chris Jericho en el primer evento de All Out. La depresión de Hangman Page, él separándose de The Elite y juntándose con el Dark Order, el equipo con Kenny Omega, cuando Kenny famosamente lo dejó caer al final de la lucha en Full Gear, el camino hacia la revancha, brother, esos fueron años de creativo por parte de AEW y de verdad es que fueron fenomenales años. Y después de eso, tú tenías a un MJF persiguiendo el campeonato, teniendo su feudo con CM Punk, y cuando culmina todo eso, trataron con lo de Adam Cole, no pegó para nada y se rindieron. Ya no hay más historia a largo plazo en AEW. Lo más que te duran son un par de meses, como lo de Swerve persiguiendo el campeonato. No están tratando de contarte esa historia a largo plazo. Eso sí, yo lo he notado tan y tan fuertemente y yo creo que es una debilidad en AEW ahora mismo. De que no hay historia a largo plazo como la habían antes. Continuando aquí, Jaime Andino dice, otro podcast es uno con las iniciales de 100% Wrestling Podcast. Pues, no sé qué decirte, brother. Con todo eso, si es, yo no lo escucho, honestamente. Yo creo por eso mismo, porque yo tengo esos sentimientos. Vio Sabroso comenta, los haters y estafadores odian AEW porque no pueden controlar a TK, o sea, un billonario con la capacidad de quitarle fichajes a WWE como si nada. Contra eso no pueden hacer nada y TK hace lo que quiere. Y yo creo que también algo razonable en parte de Tony Khan es que Tony Khan se ha vuelto bien bocón. Tony Khan, él está... me da gracia que todo el mundo... De nuevo, volviendo a lo de Eric Bischoff y todo el mundo lo aplaude, que sí, sí, lo otro. Pero entonces tú ves a Tony Khan imitando a Eric Bischoff en los 90, cuando se mete a Twitter. O sea, él es cagao a Eric Bischoff en los 90. Igual. De que no se calla, todo lo que nosotros hacemos es positivo, vamos a romperla, vamos a echar adelante, que si lo otro. Lo único que falta, y bueno, hasta el de vez en cuando lo hace, ¿sabes? Cuando llamó a la WWE el Harvey Weinstein de la lucha libre. So, yo creo que ni eso. Él es 100% un Eric Bischoff en Twitter. So, me da gracia que todo el mundo diga, ah, Eric Bischoff, sí, tú tienes toda la razón. Y eso es Tony Khan, un problemático. Como que, cabrón, que está imitándolo. Está haciendo lo mismo que él. Pero pues, son locuras de la fanaticada. Abdiel comenta, me parece estúpido como los Dagger describan a Meltzer cuando ese hombre es el periodista más legit de la industria que se ha equivocado. Pues claro, nadie es perfecto. Es fácil tirarle a Dave, es fácil, y él lo hace más fácil todavía cuando siempre está defendiéndose en Twitter. Está la cosa. Hay mucha gente que critica que AEW siempre está tratando de buquearse a favor de Dave Meltzer. Eso demuestra que no escuchan a Dave Meltzer para nada. Porque Dave Meltzer, brother, él está una hora y pico defendiendo todo lo que hace WWE y en contra de todo lo que hace AEW. Y tú tienes un Brian Alvarez jalándose los pelos, tratando de entender lo que hace WWE. Y Dave siempre... como que, brother, claro que hace sentido, y el pobre Brian Alvarez está jalándose los pelos. 3 veces a la semana tú lo escuchas, hasta que viene Garrett González y es mucho más razonable con Dave. Pero me demuestran que nadie verdaderamente sigue el Wrestling Observer y solamente se dejan llevar de páginas secundarias dándole copy-paste a tramos pequeños fuera de contexto de lo que hace Dave Meltzer o en el radio o en el newsletter. Porque si uno lo escucha, tú te vas a percatar. Es como que él es razonable con todo. De que es medio loquito, tartamudea mucho, nunca está preparado para su podcast, el tipo siempre está en un revolú. Eso no te lo quito para nada. Yo llevo escuchando a ese hombre por años y años y años, y a pesar de que él lleva casi 30 años trabajando en radio, él nunca, nunca está preparado para hacer radio. Jamás en la vida. Eso yo estoy de acuerdo. Pero de que, ¿sabes? De que AEW se dirige solamente hacia Meltzer, que si las estrellas, que si lo otro. Es como que esos son argumentos tan y tan ignorantes. De verdad que sí. Es como que él mismo lo dice. Es como que, brother, la historia en WWE ahora mismo son mucho mejor de lo que eran antes. Sí, yo no le doy esa 5 estrellas, pero es como que, de nuevo, WWE no se enfoca mucho en dar las mejores luchas posibles. El WWE se enfoca mucho más en la historia. Y con todo eso dan buenas luchas. Eso es lo que él mismo te dice. Pero como no le hacen caso, es como que de nuevo, lo mismo que AEW. Quieres llevarle a la contraria. Y a ti no te importa para nada hacer el research. Y eso es un problema. Especialmente cuando tú te quieres llamar reportero. Porque él es tu fuente principal para todo. Todos son locos. Ah, Dave Meltzer reporta esto, que si lo otro. Pero entonces Dave Meltzer da una opinión. Es como que no, ese tipo está loco, no le hagan caso. Make up your mind. No pueden ser las dos cosas a la vez. Es crazy. Y de nuevo, no es decir que Dave siempre tiene la razón. No, no la tiene. Yo te soy honesto. El mejor, cuando se trata de opiniones, el mejor en términos de reportaje, para mí siempre va a ser John Pollock de Post Wrestling. Si ustedes quieren una verdadera recomendación del mejor radio en inglés que te reporta noticias de lucha libre, es Post Wrestling. Lo más concreto, unas fantásticas opiniones que tienen en esa página. Es la mejor página que existe en términos de cubrir lucha libre. A esa página yo sí le doy 100% de mi beneficio. Post Wrestling. Búsquenla, chequenla, suscríbanse, escúchenla. Hace una puta calor aquí adentro ahora mismo, coño. Estoy sudando con cojones. Oh my God. Vamos a continuar aquí. Quedan ya como 10 minutitos en el programa, pero hay un montón en el chat. Vamos a ir continuando aquí. Ángel Master comenta: más luchadores deben usar el mercado libre para su beneficio, pero Endeavor son super macetas, como se ve en UFC con Dana White Contender Series. Sí, y vimos eso, ay, se me escapa el nombre de unos peleadores que efectivamente le pagaban. Era campeón mundial y no le querían pagar más, y cogió y se tuvo que ir, le quitaron el título. Es como que si nada, se me olvida el nombre de él. Él ahora está boxeando. Si no fuera por Arabia Saudita, no estaría generando nada. So, yo estoy 100% de acuerdo que Becky exprima a WWE por todo lo que ellos ofrezcan. Que se joda. Hazlo. Y si termina en AEW, también que se joda. Eso es parte del ecosistema. Sería muy interesante. Yo lo dudo. Yo lo dudo que termine en AEW. Pero sería fenomenal para el ecosistema de la lucha libre. Jey Uso está donde está gracias al genérico, dice Abdiel. Sí, mano. Jey Uso llegó a pegar gracias a Sami Zayn. 100% en esa. Y, diablos, mano, yo cada vez que veo a Jey Uso, el hecho de que él derrotó a Ilya Dragunov en el torneo, me pareció tan y tan ridículo. Mucho más cuando después de eso Jey simplemente pierde con Gunther. A lo mejor es porque no querían ir directo a... Ay, mira el nombre ahí. Francis Ngannou era el campeón mundial en la UFC, el campeón peso completo de la UFC, y UFC lo votó, después lo llamaron cobarde. Eso es, sí, porque UFC tiene ese monopolio en las artes marciales mixtas. Y él trató de alcanzar el mismo dinero que un Conor McGregor. Y le dijeron no, y lo votaron como saco de papa. Eso está cabrón. Una UFC generando un criquero de dinero, que más dinero tenían para regalarle cualquier otra cosa, y lo jodieron de esa manera. Francis Ngannou, el nombre que yo estaba buscando. Muchas gracias por eso. Continuando por aquí. Bio Sabroso comenta: Morales tiene razón, los luchadores tienen que sacar el máximo dinero de sus empleadores. Con WWE, si antes era difícil, ahora que son TKO, es incluso peor. Ellos hacen como en UFC, pagan miserable o te cortan. Sí, sí, como yo estaba diciendo también, Becky Lynch, que aproveche ese mercado libre, que lo aproveche. Y si termina en AEW, pues genial para AEW. Solamente WWE tienen que culparse por eso. Pero esa es la naturaleza de la lucha libre, ¿sabes? Un luchador no debería ser fiel a ninguna compañía, deberían ser fiel a ellos mismos. Al menos que sea Japón. En Japón, pues, es distinta la cosa. Pero ahí en Japón, pues, hay problemas económicos y todo eso, que ya estamos viendo eso. Pero, o sea, en Japón siempre fue un sistema de lealtad que por la mayor parte se respetaba. Pero en Estados Unidos y en México y todo eso, es como que 100% deberías ir a donde te ofrezcan más dinero. Que se joda todo lo otro. Preocúpate principalmente de ti. Porque estas compañías, estas mega compañías como WWE, hasta AEW también, se puede decir de esa manera, al final del día más le importa a la compañía que ellos mismos. So, aprovecha ese dinero. Usa cualquier herramienta que tú quieras para generar dinero. Ahí Mandiro comenta: AEW se siente más fresco y variado. Yo estoy de acuerdo. No todo el mundo está de acuerdo, y that's fine. Pero esa es mi perspectiva. Se siente mucho más orgánico para mí. Abdiel comenta: si AEW estuviera muriendo, no hubieran estado ayer en el MGM Grand. Y yo entiendo que hay problemas de asistencia. Eso no se puede negar. AEW tiene problemas de asistencia con Dynamite y con Collision y todo eso. ¿Qué lo causa? Yo creo que las fallas creativas en que ya se quitaron el énfasis en la lucha libre. Porque, ¿sabes? Antes eso era lo que generaba. Un buen ejemplo de eso es el hijo del vikingo contra Kenny Omega. Y tú tenías a todos los Jim Cornettes y todos los Eric Bischoffs del mundo con esta migraña. Se le estaba torciendo el colon. Pero si aquí no hay historia. Oh my God, esto no es historia. Están tirando esta lucha de fantasía. Y terminó siendo un éxito en los ratings. Fue una lucha bien, pero bien, bien brutal que tuvieron en Dynamite. Y cualquiera con más de 10 neuronas en la cabeza te podría decir: la historia era que se supone que se enfrentaran por el megacampeonato tiempo atrás y Kenny Omega se lesionó. Pero pues hay que hacerle caso a Eric Bischoff, hay que hacerle caso a esa gente, a los fracasados del pasado. Y yo creo que gran parte de los problemas de AEW es que efectivamente le han hecho caso a esa gente. Yo creo que sí, que eso ha sido el gran problema de todo esto, que AEW efectivamente le ha hecho caso. Apenadamente. Pero pues, Jaime Andino comenta: si son rumores de WWE y la gente lo niega, si son de AEW la gente se los cree y tienen esa obsesión con que AEW caiga. Sí, mucha gente que son selectivos con sus rumores. Los que quieren creer, los que no quieren creer. La mayoría del tiempo, un poco de research casi siempre te da la contestación de todo lo que está pasando en toda la lucha libre. En toda. Ángel Master comenta, Blampied salió como un pervertido y por ahí se chavó What Culture. Sí, diablo, mano, ese es un caso de años y años atrás. Blampied ahora mismo, yo creo que él todavía está con WrestleTalk. Pero en lo que son esas páginas europeas, hay un drama a nivel lucha libre con ellos, de verdad que sí. The Grim Reaper comenta, todavía estoy esperando lo que decían de TNA que le iba a pasar a AEW como la opción número 2. El chiste se cuenta. Había, eso es verdad. Había gente que pensaba que TNA iba a resurgir al punto que iban a oponer a AEW. Y desde la primera tuve a ver que ese no era el caso. Cuando tuvieron el pay-per-view de Hard to Kill, que tenían los boletos al mismo precio que los shows de AEW, no estaban generando hasta último momento. No fue hasta último momento y lo que vendieron fueron menos de 2,000 boletos. Como que yo no sé dónde sacaron eso. Pero pues, son opiniones. Vamos a ir concluyendo aquí. Ya nos quedan 2 minutos aquí para concluir la hora y Monday Night Raw comienza. Muchas gracias a todo el mundo. De verdad es que me han ayudado hoy en este show sin libreto. Brother, yo tenía un sueño brutal y ya yo estoy despierto. ¡Despierto! Abdiel comenta, los WWE Marks deprecian a AEW, pero Jade es lo que es porque era estrella en AEW. Y lo que hizo Max ayer con su ropa y su promo fue un escupitazo en la cara de Triple H. También fue un tributo, también fue un tributo a la misma vez. Aunque hay que decir esto, él se robó del Hijo del Enigma la idea de tatuarse el logo de la compañía. Eso se lo jugó al Hijo del Enigma, hay que darle crédito al espíritu de odio por eso. Vio Sabroso comenta, además yo no escucharía las opiniones ni de Cornette ni de Bischoff y menos las de Russo, porque los tres fracasaron cuando estuvieron en el negocio y ahora están fuera. Just saying. Yo entiendo porque mucha gente pues le gusta Jim Cornette, porque Jim Cornette, él es un sabiondo en términos de los términos de los territorios de la lucha libre. Yo entiendo eso. Pero Bischoff y especialmente Russo, ahí sí que yo no lo entiendo. Ahí sí que yo estoy de brazos cruzados completamente, porque es que los dos son tan fracasados y se les nota. Especialmente en Bischoff, que es como que la meta de él es una vendetta absoluta con AEW. Una vendetta, pero tan y tan brutal. Que yo lo entiendo. Continuando aquí, Abdiel comenta, a veces Jim tiene razón. Sí, eso yo lo entiendo. Yo no te lo niego para nada. Yo estoy de acuerdo con eso. Incluso yo amaría ver a Jim en AEW. Sería algo increíble. Sí, mano, yo creo que Jim podría ayudar tanto. Él podría ayudar tanto de sentarse a hablar con Tony Khan, ¿sabes? A un nivel maduro. Porque no, o sea, el problema con Jim Cornette, yo creo que él es terco y es bocón. Porque de nuevo, él no tiene ninguna razón para estar insultando a una gran parte de luchadores que le insulta su podcast. Para nada, pero todavía lo hace. I don't get it. Como que, ¿qué problema personal tienes con todos estos luchadores para estar no hablando mal de su trabajo, sino insultándolos con una mala palabra 3 veces por oración? I don't get it. Es bien innecesario, pero pues él es como es. Él encuentra su éxito así, pero yo creo que eso lo limita más de lo que lo ayuda, porque yo creo que a este punto él estaría en AEW ayudándolos creativamente de alguna manera u otra, si no fuera por su propia boca. Probablemente estaría ganando mucho más dinero ahí en AEW que con los podcasts, pero pues, I don't know. A lo mejor le gusta simplemente estar en su casa y no hacer nada. A mí, yo no te lo niego. A mí me encantaría que me pagaran por estar en la casa haciendo esto todos los días, sin duda alguna. Vio Sabroso comenta, ¿cómo tiene iba a superar a AEW? Si con Hard to Kill vendieron 20,000 pay-per-views y en tan solo 2 meses Rebellion vendió menos de 1,000 pay-per-views y cada pay-per-view de AEW supera los 100,000 compras. TNA jamás vendió lo que AEW vende. Es como que es querer llevar la contraria. Y como TNA pues estaba asociado con WWE durante ese fin de semana del Royal Rumble y salió Jordan Grace en el Royal Rumble, como que los fanáticos eso se agajaron innecesariamente, injustamente. Es como que si lo vimos hace años atrás, que Mickey James salió y todo el mundo estaba diciendo, oh, ahora se abrió la puerta prohibida entre WWE y TNA, ahora vamos a ver a Moose en WWE. Como que, what? ¿Dónde diablo salió eso? Y es como que se repitió y de nuevo estaban los fanáticos de nuevo fantaseando con que iban a trabajar juntos. I don't get it. La gente son loca de esa manera. The Grim Reaper comenta, acuérdate que los Dagger, su personaje en las redes es el mamón de WWE para atraer a esos niños que de Sudamérica que son su público en esa página de 100% mamones. ¿Quién fue el maestro de ellos? Hugo. Hugo. Aprendieron del gran tío Hugo. Abdiel comenta, Jim le tiró a Penelope porque se las pegó a Janela con el Keep Saving. Sí, pero mano, eso no es asunto de él. Eso no es asunto de él. ¿Sabes? Que uno opine de eso detrás de cortina es una cosa. Pero que tú te pares en un foro público y sé que ninguna de estas personas te haya hecho nada en tu dichosa vida y tú los llames de esa manera, brother, es hasta ilegal, tú podrías decir, porque es difamación. You can't do that por razones legales. Él tiene que velar esa boca. Él tiene que velarla. Porque un día de esto se va a meter un lío legal. Ahí Mandino comenta, Triple H es el papá de Tony Khan. Pero porque Kazuchika Okada, Jay White, Will Ospreay, Mercedes Moné y otros no firmaron con WWE, ni MJF tampoco. Es que pues Triple H ha hecho un buen trabajo de crear esta imagen de ser profesional. Pero hemos visto muchos ejemplos recientes de que Triple H, por debajo de esa máscara que él tiene de profesional, él todavía le queda ese odio político de los 90. Cuando él se endiabló en Francia porque le preguntaron sobre los reportajes de Drew Gulak y Ronda Rousey, ahí tú le veías la costura. En el Royal Rumble, cuando le preguntaron sobre Vince McMahon y se endiabló y simplemente dijo, vamos a enfocarnos en lo positivo. ¿Cómo que cabrón? Te están acusando de traficante. ¿Qué carajo tú haces diciendo eso? Tú representas a la compañía y tú estás diciendo frente a las cámaras, vamos a enfocarnos en lo positivo, y estás diciendo que no sabes un carajo de esta demanda. ¿What? Shawn Michaels lidió con esa situación mejor que Triple H. Lo estamos viendo que Triple H, para todo el que diga que Tony Khan es infantil, Triple H también es igual de infantil. Lo ha estado demostrando, pero hace mejor trabajo de esconderlo. La cosa, hace mejor trabajo de esconderlo. Adiel comenta, antes de Roman y el Bloodline, los Bucks hicieron la lucha cool otra vez, pero la gente no reconoce esa parte de la historia. De acuerdo. Ángel Master comenta, coño, que Cornette dijo que Jade Cargill era Shelton Benjamin con peluca y después insinuar que las japonesas en AEW están ahí por fetiche. Yo ni he escuchado eso. Eso está cabrón, mano. Eso es para demanda. Porque eso es lo que se dice de Rossi Ogawa. Eso es lo que se dice de Rossi Ogawa en un tono muy serio. Y que Jim Cornette diga esa clase de pendejada por Kenny Omega. Es como que eso te pueden llevar a corte por esa clase de pendejada. Ah, mano, de verdad que sí. Bien sabroso comenta George Cornette. Un fracaso, un cock. Y tiene el de ídolo a... Uf. Solo diré eso, pues si pueden leer lo que digo en el chat, pues... Ay, Bandy lo comenta, yo no soy fan de los Young Bucks, pero yo respeto su legado. Ya muy rápido, porque ya vamos a 5 minutos por encima del reloj. Me he mantenido aquí, como el chat se ha mantenido activo, pero ya, ya creo que es hora de ir concluyendo. Yo tengo cosas que hacer y todo eso. Avi, si quiero ser un booker en Puerto Rico, ¿a dónde voy? Me interesan las clases, las cosas tras bastidores, nada de luchar... pero no sé por dónde empezar, brother. Yo te voy a decir, te voy a ser sincero, es extremadamente difícil. Yo soy un narrador del espíritu dojo y es por pura suerte. Es extremadamente difícil llegar a ese puesto de narrador. Imagínate llegar tras bastidores y trabajar como worker. Yo lo mejor que te podría decir es comunicarte con promotores jóvenes, ¿sabes? Como Richard Rondón, Joe Colón, Chris Mendoza, ¿sabes? Irte por la ruta joven. Porque tenlo por seguro que en IWC ahí hay un montón de puertas trancadas. Y otra fuente muy conocedora de todo eso es Miguel Pérez. Miguel Pérez siempre está ahí dispuesto a hablar con cualquier joven porque él es alguien que le encanta buscar talento joven en cualquier puesto. Esas son mis recomendaciones. Yo te diría a Miguel Pérez y cualquier promotor joven. Pero también que sea un promotor con éxito. Porque hay un montón de promotores que es como que quieren comerciar compañías jóvenes y cometen muchos errores y todo eso. Yo te diría, yo creo que el principal que deberías escuchar es a Miguel Pérez. Porque él siempre está abierto para darte consejos. Y, ¿sabes? Él es un veterano. Y pues después de eso yo tenía cualquier promotor joven. Rondón, Mendoza y todo eso. Pero es un proceso extremadamente difícil. Porque hoy día para ser un booker en Puerto Rico, o tienes que tener la experiencia o el legado, o tener un criquero de dinero y estar dispuesto a gastarlo. Esa es la única manera. ¿Dónde fue que me quedé? Aquí, para ir concluyendo ya. Abdiel comenta, en algún momento BTE recibía más views que NXT. Diablo, sí, eso es verdad. Eso es verdad. Y no es crítica de NXT, es que los views de Being the Elite eran así de increíbles. Era así de fenomenal. Pero pues, hay mucha gente que se molesta con... Es que no es crítica leído a NXT, es que era la razón, era la verdad. AV, Ah, ok, este lo había leído. Abdiel también comentaba, AEW convirtió a Darby en superestrella. Denle crédito a AEW. AEW ha construido estrellas y eso es difícil. ¿Cuántas veces TNA fracasó en crear nuevas estrellas? AEW, dentro de todo, va por un buen camino. Y tú que mencionas esto. Dave Meltzer hace poco había dicho que como que AEW no era tan bueno creando jóvenes estrellas como WWE. Y dio como ejemplo gente como Bron Breakker y Trip Williams y todo eso. Yo creo que la cosa es que con AEW, con ellos las estrellas son más orgánicas. Y por ende se tardan mucho más en desarrollarse y resaltar. Porque un muy buen ejemplo de AEW crear nuevas estrellas es Willow Nightingale. Willow Nightingale y esa lucha que tuvo con Mercedes Moné en Double or Nothing. Willow ha sido uber carismática y ha estado peleando desde el fondo en Ring of Honor para resaltarla en AEW. Ella ganó ese Owen Hart Classic el año pasado y llevaron meses y meses y meses sin hacer un carajo con ella. Pero el público respondió, ellos estaban 100% detrás de ella y eventualmente AEW la elevó y la puso en ese puesto semi-estelar con Mercedes Moné y encontraron éxito con ella. Y hay otro ejemplo. De que se han tropezado con muchos, sin duda alguna. Se han tropezado con Konosuke Takeshita. Se han tropezado con Orange Cassidy. Una cosa increíble. Orange Cassidy debería estar ahora mismo al mismo nivel que MJF, que Swerve Strickland y que Will Ospreay. Y han fracasado con él desde octubre del año pasado. De esa yo se la doy. Pero yo creo que AEW simplemente ellos toman la ruta más orgánica. Y por ende, es como que menos gente resalta de esa manera. Es como que Trick Williams, por años, él era un manejador de Carmelo Hayes. Después le dieron una buena entrada, un buen comentarista en Booker T y todo eso. Y él, no cabe duda que Trick Williams ha dado el trabajo. Ha dado el trabajo y ha pegado. Pero muchas gracias a la producción de la WWE por todo eso. Y Tiffany Stratton es otro ejemplo de que la producción de WWE específicamente los escoge y los designa para ser superestrellas y les funciona. Porque hay otros que pues, han fracasado en esos papeles. Les funciona. Pero coño, mano, si yo cojo mi estrella y las designo a ser superestrellas y les doy entradas de superestrellas y les doy empujes de superestrellas, como que obviamente que van a pegar por muchos lados. Porque hay un montón de ayuda. De nuevo, miren el ejemplo de Jey Uso. Él ha pegado a pesar de que no tiene tres carajos que ofrecer. ¿Ok? Continuando aquí. Abdiel comenta, Tony se mete un whisky y una Adderall. Que se joda la cosa. Abdiel también comenta, yo sigo el Observer por años. Llevo siguiendo el Observer. Dios Sabroso comenta, lo que dice Morales es cierto. Meltzer es tan a favor de WWE que defiende hasta las cagadas que hace. Eso sí, lo único que ahora mismo afecta bastante a Dave es la vejez y se le está notando mucho. Sí, mano, por eso yo les digo y les recomiendo de nuevo. John Pollock, él tiene programas todos los días y todos los miércoles tiene un tremendo programa al mediodía con Brandon Thurston de WrestleNomics. Ellos son, si ustedes quieren caras nuevas en el reportaje de la lucha libre, que son lo mejor de la industria, John Pollock y Brandon Thurston, el equipo de Post Wrestling, ahí lo van a encontrar. Jóvenes y siempre dando el todo y manteniéndolo todo lo más honesto posible. Son fenomenales fuentes y yo lo sigo a ellos. Yo sigo a Post Wrestling y así es como yo llego a este puesto donde yo estoy hoy día. Tanahashi teniendo envidia a WWE porque ellos pueden hacer estrellas más rápidamente es interesante. Y yo... Buen ojo por parte de Tanahashi en eso, porque yo creo que es algo que le hace falta ahora mismo a New Japan Pro Wrestling. Veo Sabroso comenta, mano, vamos a ir concluyendo aquí porque me estoy yendo largo. Ángel Master comenta eso y ahora los Jaguars, por supuestamente demandados por incluir supuestas violaciones hechas por sus jugadores cuando jugaban en Londres. De eso no sé nada, eso no te puedo comentar. Y como dice Morela, esos, como dice Morales, no puedo decir mi propio nombre, estos podcasters y páginas del wrestling están tan obsesionados con tener la razón que no solo van a terminar equivocados, sino que también terminarán con la confianza destruidas. O si no, creando una generación de cabeza hueca. Eso es un problema. Es como que yo siento que es un problema grave, de que mucha gente quiere crear contenido fast food, no ponen el trabajo. Y si hay algo que hace falta en Puerto Rico ahora mismo, es crítica constructiva. De hacerlo con hechos, de hablar de viewership, de hablar de seguidores. Y no es tan solo, a mí me gustó, so la cosa está apretando ahora en esta compañía. Es como que yo necesito mucho más detalle. Necesito mucho más que eso. Y hay mucha gente que se queja en Puerto Rico de que, que si son los podcasteros que siempre están jodiendo a la industria. Es como que, coño, mano, si nosotros verdaderamente estamos jodiendo a la industria, entonces la industria no debería existir. Porque nosotros no somos nadie, aparte de unas voces afuera, en las gradas, hablando y reflexionando sobre el producto que ven. Si nosotros somos así de capaces de destruir la industria de la lucha libre en Puerto Rico, entonces a lo mejor merece ser destruida. Porque Jesus Christ, nosotros no somos tan influyentes de esa manera. De verdad que no. Abdiel pregunta, ¿pero quién buquea a WLC? Gilbert es uno de ellos. También José Roberto ha ayudado mucho con la producción ahí. ¿Quién más? Jay González. Hay mucha cara vieja ahí tras bastidores en WLC. De verdad es que necesitan más. Yo pienso que WLC beneficiará mucho de poner muchos jóvenes ahí, dejarlos por varios y varios meses, ver si reacciona la fanaticada. Y si no funciona después de un año, es como que pues entonces vamos con las caras viejas. Yo creo que ellos necesitan rotar más a menudo con su creativo. Y hay otras compañías que beneficiarán de eso. Meltzer diciendo que AEW no crea estrellas como Braun Breaker, o sea, MJF apareció y se alejó por el tema. Sí, a mí también me chocó cuando lo dijo, como que, pero, ¿de dónde sacó eso? Es que, de nuevo, en AEW, al crearlo más orgánicamente, tienden a tardarse más y a resaltar menos en ese aspecto. WWE es como que, pues, una buena producción y ya tú lo llamas estrella. Eso no es justo, pero pues... Ahí Bendino también comenta, el problema de Orange Cassidy es que el personaje que tiene, pero el tipo es un gran luchador. Sí, brother, se ha quedado estancado y yo creo que esta lucha de con Trent Barrera, una oportunidad de al fin sacarlo de ese estanque, pero tienen que hacer algo creativamente con él. Tienen que hacer algo creativamente con él. The Green Reaper comenta, en Puerto Rico todos quieren ser chaparro o hacer videos reacciones de lo que dice ese anormal. Después también hay que reconocer que mucha la influencia en Puerto Rico es el Molusco, Chente y todo eso, donde son personalidades y todo el mundo quiere ser la personalidad frente a las cámaras y todo eso. Y pues, me pueden acusar a mí de lo mismo y yo te diría que eso es válido. Yo te diría que eso es válido si me dices eso a mí. Pero necesitamos más críticas constructivas en detalle en Puerto Rico. En detalle. No es el fan en la grada, es que me voy a reflexionar, brother. Podemos hacer la televisión mejor. ¿Por qué tenemos tantos shows los sábados? ¿Por qué el viewership de toda esta programación se queda estancada? ¿Por qué nadie está jalando? ¿Por qué las historias se sienten repetitivas? Necesitamos eso. Es tan y tan brutal que sean pocos los que se den cuenta y que después de eso se tarden semanas en los otros creadores de contenido en percatarse y decirse, mira, los fanáticos se están quejando, vámonos por esa ruta. Porque es como que ver lo que genera y seguir lo que genera. That's not fair. Porque pues hemos visto cómo es de tóxico relacionarse a las compañías en Puerto Rico. Ellos se aprovechan de ti y cuando ya ven para cortarse te echan a un lado. Yo prefiero quedarme aquí, aunque nadie me dé entrevistas, que se joda. Las oportunidades me llegan más por ser sincero que otra cosa. Y eso no es tirarle a nadie. Yo no digo eso por tirarle a nadie. Lo digo porque me ha funcionado a mí. Pero pues. Ángel Master comenta, Gilbert lucha con la misma camisa desde que era flaco. Brother, yo veo a Gilbert luchando con camisa y sin el wrist tape y yo digo, es como que este está tomando la juta fácil. Se nota bien brutal. El mosquito luchador dice, diablo, un mosquito luchador, holy shit. ¿Dónde está mi real kill? Shit, yo lo dejé en el otro cuarto. El Mosquito Luchador dice, hola, un saludo grande a usted, señor. Me encontré este canal y me encanta. Me gusta escuchar varias opiniones de lucha libre constructiva. Lo felicito. Da su opinión constructiva y no destruye. Siga. Diablos, mano, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias por ese comentario, el Mosquito Luchador. Y de nuevo, yo dependo de todos ustedes de mantenerme lo más sincero posible. De verdad que sí. Y yo voy a ir concluyendo aquí el show. Yo sé que hay un montón de gente sintonizando, pero de nuevo, yo acabo de llegar de San Juan, de un fin de semana súper cargado y energético, con solamente 3 horas de dormir. I want to sleep. I want to sleep. Un último comentario de The Grim Reaper. Guerrilla Wrestling PR, únete a la guerrilla. Y un último comentario que quería hacer esto. Que yo vi esto en el chat del Super Lab ayer. Alguien, yo no sé si fue el Grim Reaper o quién fue, que me llamó para por Red Bull comparándome a él porque yo estaba esgalillándome. Y eso es válido. Eso es válido porque yo estaba esgalillándome una cosa cabrona. Pero yo debería explicar el por qué. Es porque nosotros estamos con micrófono. No nos podemos escuchar a nosotros mismos. Cuando el público estaba absolutamente eléctrico ahí en el fitness center, nosotros no nos podemos escuchar a nosotros mismos. En muchas ocasiones yo tenía a Willy de un lado echándose encima de mí y a Harry en el otro echándose encima de mí para poder escucharnos los unos a los otros. Es algo que sin duda alguna yo quiero bregar con los shows del dojo. Necesitamos trabajar los headsets para poder escucharnos el uno al otro y no tener que estar esgarillándonos de esa manera al punto que nos parecemos al señor Papo Red Bull. Pero yo vi ese comentario y yo no comenté porque yo estaba involucrado pues con todo eso, pero yo quería decirlo. Es como que me captó, primero que todo me hirió y después cuando yo estoy viendo el show de vuelta hoy en el trabajo, como que holy shit, sí, mano, yo estoy gritando como un anormal. A lo mejor no me estaba volviendo absolutamente loco cuando mi mujeres, como hizo él, como que, oh my God, mujeres, mujeres. Oh, yo siento la presión, yo no estaba a ese nivel. Pero sin duda alguna sí yo lo sentí cuando estaba esgarillándome. Es como que, shit, es verdad. Eso no debería ser, eso es algo que yo quiero arreglar. Si yo me esgarillo, más vale que sea por algo increíble que está sucediendo. Gerardo comenta, feudo, historia y críticas constructivas. Pero como dice, análisis detallado. Ya alguien llegando a quedarse con la compañía aburre. Gracias por los programas y por el comentario en espíritu. Gracias, gracias, de verdad que sí. Con eso en mente, aquí vamos a concluir. Ya Monday Night Raw, yo creo que ya hasta la primera lucha acabó. Ya Monday Night Raw despagado. Y ustedes mismos se critican y ven dónde se puede mejorar. Esa es la idea, mejorar y apoyar. Sí, esa es totalmente... Esa es la meta, esa es la meta. Muchas gracias a todos por sintonizar. Muchas gracias por... Thumbs up, de verdad, muchas gracias a todos por hacer la tarea y ayudarme aquí con el show de hoy. Cero libreto. Yo no tenía planes de hacer libreto ni nada. Pero tampoco quería cancelar el programa simplemente porque vine de San Juan. Como que, bro, entonces, según van creciendo la cantidad de shows del dojo, menos radio estelar hago yo. Y eso es un problema para mí. Pero se logró. Y pueden ver el sudor. Mira, pueden ver el sudor en la camisa. Miren todo ese sudor. Hace una calor cabrón aquí. Nos vemos mañana en Espíritu Podcast. Nos vemos el miércoles aquí. Hay otros videos que no los he promovido porque no los he subido, pero vienen esta semana y todo eso. Con eso en mente, muchas gracias a todos por sintonizar. Y si no se han suscrito al podcast, háganlo, porque ahí está monetizada la cosa. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Cuídense.
Y recuerden que la acción está en la lucha libre.
At Kroger Pharmacy, Care is making it easy to get vaccinated. Care is helping you stay protected from flu, COVID, and RSV. Seasonal vaccines are available 7 days a week with evening hours. Care is giving you a shot at staying healthy this season. Walk in whenever is best and get multiple vaccines in one visit at your local Kroger Pharmacy. So come and get the protection you need while protecting those around you. Kroger Health, a world of care is in store. Visit Kroger.com/vaccines for more. Restrictions and exclusions apply. See site for details.